Bienvenidos al cine. Bienvenidos una semana más a Algo pasa en Hollywood. Bienvenidos a un programa muy especial, a nuestro programa número 6. Recordar que estamos muy activos, tanto como nos es posible, en las redes sociales, ¿verdad? Estamos en...
Por supuesto.
Bien, estamos en Twitter, en Algo en Hollywood, estamos en Facebook, en Algo pasa en Hollywood...
En Quack FM.
En Quack FM. ¿Qué más?
Estamos en nuestro correo.
Estamos en nuestro correo en...
Algo pasa en Hollywood, quackfm@gmail.com.
Ahí estamos.
En nuestro podcast.
En nuestro podcast, en nuestra redifusión sabadera y, por supuesto, en directo, en la 103.4, vuestra radio comunitaria.
¿Pero tú quién eres? Para la audiencia que no lo sabe.
Vamos a presentarnos. Aquí el que ahora os habla, Chema Eisman. Y en los mandos, una semana más, mi compañero, mi colega, todo. Es más de medio programa. Dani Maverick.
Eso
buenos días.
Muy ámbito sexual.
Bueno,
llamémosle el piloto de la nave Nostromo, aquí al frente de los mandos técnicos del programa y ayudándote una semana más a llevar este programa adelante.
Muy bien. Un saludiño a todos nuestros radioyentes.
Y sin más, pasamos a nuestra primera sección.
Vale, pasamos vale.
A las noticias.
A las noticias.
¿A qué sección?
Refréscamelo.
Primera plana. Primera.
Pues allá vamos.
Vamos con primera plana y, para no perder la costumbre, con los estrenos de la semana.
Presidencial que te caga, señor.
Cada día el mismo chiste. ¿De qué coño estás hecho?
De bourbon y malas decisiones.
Con una seguridad que ha alcanzado unos niveles sin precedentes. No se trata de una simple reunión de los dirigentes mundiales más poderosos. Es el acontecimiento más protegido del mundo.
Bienvenido a Londres, señor presidente.
¿Qué pasa?
Nada.
Y me mosquea un huevo. ¡Al suelo!
Un ataque ha diezmado la capital británica.
5 de los dirigentes mundiales han muerto.
¡No se aleje! ¡Le sacaremos de aquí!
El presidente norteamericano.
¡Ahora!
Está en paradero desconocido.
A nuestros amigos de Occidente.
Barkawi.
Número 6 de los 10 más buscados.
¿Qué quieres?
A vuestro presidente.
Eso no va a pasar.
Entonces cada muerte de ahora en adelante pesará sobre tu conciencia.
Hay que encontrarle antes de que encuentre al presidente.
Vamos a matarlo lentamente y a transmitirlo en directo.
Sí, pues deberíais haber traído más hombres.
No permitiré que me ejecuten como propaganda. No dejes que me atrapen. Si ocurriera, quiero que me mates. Es una orden.
Londres es solo la primera parada. Imaginaoslo. Todas las grandes ciudades sumidas en el caos. Vuestro presidente morirá esta noche.
A los que amenazan nuestra libertad, América no se rendirá.
Vale, vamos allá.
Y no lo dudéis. Os encontraremos y os destruiremos.
Mike, te sacaremos. ¡Vamos, vamos! ¡En el tejado a las 3 en punto!
Preparados para el impacto.
¡Vamos! Oh, Dios mío.
Trailer que acabáis de escuchar ahora, Objetivo Londres, segunda parte de Objetivo la Casa Blanca o Olympus Has Fallen. En inglés ahora esta secuela se llama London Has Fallen. Cambian multitud de personas en este reparto, pero antes vamos a hablar sobre la sinopsis. Tras el fallecimiento del primer ministro británico en extrañas circunstancias, todos los líderes mundiales se reúnen para su funeral en Londres. Pero existen planes para que el acto, que cuenta con la mayor seguridad del planeta, sea una oportunidad para acabar con los mandatarios y sembrar el caos en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos y sus colaboradores del servicio secreto son los únicos capaces de evitar la tragedia. Cambia el director, en esta ocasión es Babak Nahafi, y no repite a Antoine Fuqua como fue la primera entrega. Este director es su primera película de producción americana, después de dos anteriores en Suecia. No repite la música, en este caso vuelve a cambiar. Cambian algunos de los guionistas, cambia la fotografía. Pero repiten, por ejemplo, los principales actores de la primera: Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Angela Bassett, Jackie Earle Haley, Radha Mitchell, Melissa Leo y Robert Foster. Al frente de la productora están Millennium Films y New Image, que repiten. Sony no entra en juego esta vez, pero Gerard Butler aporta pasta con su productora, Gerard Butler, Alan Siegel Entertainment. Como decimos, ¿qué nos puede ofrecer? Es oro puro de entretenimiento, de butaca de sala. Mucha acción, mucha adrenalina, como se puede esperar de una película de estas características. Sin duda, el taquillazo de esta semana y una de nuestras recomendaciones.
Se estrena Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina del Hielo. Es una precuela de Blancanieves y la Leyenda del Cazador, en donde perdemos a la sosa Kristen Stewart, pero ganamos a Jessica Chastain
¡Sosa!
Y Emilia Blunt. Repiten por otra parte Chris Hemsworth y Charlize Theron. Sinopsis. Mucho antes de ser apuñalada y vencida por Blanca Nieves, la malvada reina Ravenna, fue testigo de cómo su hermana Freya sufría una desgarradora traición y huía del reino. Freya vive desde entonces en un lejano palacio invernal donde ha creado una legión de cazadores, pero descubre que Eric y la guerrera Sara han incumplido la única regla impuesta a los soldados: desterrar el amor eternamente de sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne a los cazadores y les ordena traer el espejo mágico de la única hechicera capaz de destruir su poder. Pero cuando comprueba que puede resucitar a Ravenna, las malvadas hermanas siembran el terror en el Reino Encantado. Dirige un desconocido y primerizo Cedric Nicholas Trojan. Poca cosa nos podemos esperar de esta película si habéis visto el tráiler, porque lo cuenta todo.
Hoy llega a las pantallas también un thriller dirigido por Simón Casal, coruñés de pura cepa, en su primera película llevada a las carteleras después de cierta cinta que llevó directamente a la televisión. Liderado unas interpretaciones por Marian Álvarez y la excelentísima para nosotros Manuela Bellés, traemos Lobos Sucios, que cuenta su sinopsis así. Manuela, una minera que sufre el rechazo de los demás por ser medio bruja, decide robar a los nazis para tratar de curar a su hija enferma. En esta aventura cuenta con la ayuda de Candela, su hermana pequeña. Lo que se pretende es mostrar cómo dos mineras gallegas pudieron cambiar el curso de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. La película está ambientada en las minas gallegas de Wolframio, que fueron explotadas por los nazis durante la guerra, y se inspira libremente en hechos, historias y personajes reales. Esta película es una coproducción entre España y Bélgica, y entre el equipo, que tiene su cierto peso, entre los actores y parte del equipo técnico también, tenemos ante todo la música de Sergio Moure. ¿Quién es este hombre? Compositor de obras tan magnánimas como El Cuerpo, Todo Silencio y Secuestrados. Sin duda, bajo mi punto de vista, la película española de la semana. Pero bueno, veremos cuál es la siguiente película que tenemos en cartelera por parte de nuestro compañero Chema Eisman.
El otro estreno y español es Julieta, de Pedro Almodóvar, que regresa al drama después de la comedia Los amantes pasajeros. Sinopsis: cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a Portugal, se encuentra por casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, de la que no sabe nada desde hace años. Bea le cuenta que vio a Antía en el lago Como, en Italia, y que ahora tiene 3 hijos. Están en el reparto Emma Suárez, Adriano Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Darío Grandinetti, Rosy de Palma, Michelle Jenner y Natalie Poza, entre otros. ¿Una película del mundo Almodóvar? ¿Puede ser buena? ¿Puede ser mala?
¿Puede ser del montón?
Puede ser del montón. Habrá que ir a verla y juzgarla. Pero desde luego es otro de los grandes estrenos de la semana.
Hasta aquí nuestros estrenos de la semana, pero no por ello nuestra sección de noticias de primera plana, como viene siendo habitual.
Efectivamente.
Y empezamos con la primera noticia de la semana por parte de Chema Eisman de nuevo, que a ver qué nos depara.
Sicarios 2. Regresan Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro. Una de las, para mí, mejores películas del año pasado, Sicario, tendrá su secuela. El guionista de la película, Taylor Sheridan, está trabajando en un guion centrado en el personaje que dio vida a Benicio del Toro. No sabemos nada en cuanto al argumento, y tampoco sabemos si Denis Villeneuve se encargará de nuevo de la dirección. Recordemos que el director canadiense está a punto de sumergirse en el rodaje de la aspiradísima Blade Runner 2.
Star Wars encabeza por la puerta grande nuestra sección de noticias de hoy, después de que en el día de ayer saliese a nivel mundial el tráiler de Rogue One, el primer de los spin-offs de la Guerra de las Galaxias. En esta ocasión, en un estreno fijado para el 16 de diciembre del presente año, para que no nos quedemos sin Star Wars por año que nos viene cada día en cabeza, como dijimos, el primero de los 3 spin-offs que tienen en marcha Lucasfilm y Disney. El segundo, que ya quedará un poco más lejos, se está centrado en la juventud de Han Solo, que lo están ya desarrollando y se supone que se va a estrenar en el 2018. El tercero es un poco más enigma, aunque se rumorea que puede ser sobre Boba Fett. Pero vamos a centrarnos en la noticia de hoy, en Rogue One, la película que nos viene a finales del presente año, por estas navidades. En un reparto encabezado por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Donnie Yen, Alan Tudyk, Mads Mikkelsen, que ya le conocemos por Aníbal, Casino Royale, y la que se ha esperado, que no sabíamos si iba a salir o no, Genevieve O'Reilly. Diréis, ¿quién es esta? En esta película interpretará a Mon Mothma, que ya interpretó a Mon Mothma en La venganza de los Sith, cosa que es un gran guiño a seguir un poco el rol del personaje. La sinopsis trata así: el robo de los planos de la Estrella de la Muerte. El argumento se centra en el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, que de esta manera empezaba un poquito el episodio 4, después de que se hubieran robado estos planos y de cómo llegaban a la Alianza Rebelde para poder destruir a esa estrella, ¿no? Se centra en esto, en este robo en sí, sobre una chica que parece que va a ser la infiltrada. No sabemos mucho aún sobre el tema. La música está compuesta por Alexandre Desplat. Será la primera película que no componga la música el gran magnánimo John Williams. Y dirige Gareth Edwards, que se le conoce por hacer el reboot de Godzilla. Esta película que pasó sin pena ni gloria. No sé si quieres decir algo, Chema.
No, nada. Me parece con cierta lógica que haya pasado sin pena ni gloria, porque a pesar de unos trailers que avanzaban una película grandiosa... quien la haya visto, yo creo que se ha quedado sumamente decepcionado.
Aparte de eso, hay que mencionar que el guión lo firma Chris Waits, conocido por hacer los guiones de La brújula dorada y la última película de Cenicienta. Veremos qué puede salir de esto. Por ahora tenemos el tráiler y pinta muy, pero que muy bien. ¿Qué nos deparará Navidades? Esperemos que algo decente a la altura de la saga.
Felicidad, mucha felicidad. Doctor Sueño. Akiva Goldsman adaptará al cine la secuela de El Resplandor. No hubo suerte, por otra parte, con la precuela del Resplandor, la iba a dirigir Mark Romanek, pero que está parada desde hace tiempo. Warner ha contratado a Akiva Goldsman para llevar a cabo la adaptación de esta novela posterior al Resplandor, que también está escrita por Stephen King, por supuesto. Doctor Sueño tiene lugar décadas después de los hechos ocurridos en el Hotel Overlook y se centra en Danny Torrance, ahora un hombre de mediana edad, obviamente traumatizado. Corre el peligro de seguir los pasos de su padre, se refugia en el alcohol y tiene ataques de ira. Sus habilidades psíquicas comienzan a resurgir y establece un vínculo con una niña de 12 años, a la que deberá ayudar para cuando descubre que su vida está siendo amenazada. Va a ser una película que probablemente triunfe, pero no sé hasta qué punto la gente la está esperando con ahínco. Se tiene muy buen recuerdo del Resplandor, pero al no estar ni Jack Nicholson ni Stanley Kubrick por medio, va a correr el riesgo de, si no se le mete gente de peso de por medio, de que pase sin pena ni gloria y que sea un fracaso. Veremos qué más nos deparan, qué noticias van surgiendo, pero bueno, hasta aquí lo poquito que se sabe de Doctor Sueño.
Tristemente, una semana más, tenemos que hablar de fallecimientos dentro del mundo del séptimo arte. En este caso empezamos hablando de Douglas Wilmer, británico, murió el pasado 31 de marzo a los 96 años. En su papel más conocido podemos destacar Sherlock Holmes, en la serie de televisión británica, que él participó desde el año 46 al año 68, donde se le sustituyó por Peter Cushing. Un hombre que, sin embargo, no rehusó nunca de este encasillamiento de Sherlock Holmes que se le dio siempre. Hasta incluso en la serie de Benedict Cumberbatch tuvo una pequeña aparición en la serie, un pequeño papel, digamos. También nos ha dejado Chus Lampreave, madrileña, falleció en Almería el 4 de abril a los 85 años. Esta mujer trabajó con Trueba, con Berlanga, Colomo o incluso Almodóvar. En su haber hay más de 50 películas y multitud de trabajos de televisión, y ganó el Goya a Mejor Actriz de Reparto en el año 92 por Belle Époque. Una mujer que siempre rehusó de que su vocación era el cine, pero sin embargo es una de las más queridas y más recordadas actrices del cine y televisión española de nuestro tiempo. Hasta aquí los fallecimientos relacionados con el séptimo arte, porque ha habido más, pero mejor no indagar tanto en ese sentido. Vamos con la siguiente noticia, que si no nos ponemos muy tristones.
La siguiente noticia no estoy seguro de que sea del todo para alegrarse, ya que Starman tendrá remake y será a cargo del director de Noche en el Museo. Y no es una broma, a pesar de que la noticia haya salido el día de Los Inocentes en Estados Unidos, el día 1 de abril, que hablaremos dentro de un ratito. Bueno, pues es un clásico Starman, para quien no lo conozcan, es un clásico de ciencia ficción del año 1984 y se ha contratado a Shaun Levy para producir y dirigir este innecesario proyecto. Levy es responsable, para quienes no lo conozcan, de Acero Puro, Los Becarios o la trilogía de Noche en el Museo. Así que, con suerte, Starman será entretenida, pero totalmente innecesaria.
Como acaba de comentar mi compañero Chema Iceman, El 1 de abril fue el Día de los Inocentes en Estados Unidos y a máximo nivel internacional. Es el Día de los Inocentes prácticamente a nivel mundial, excepto aquí en España, por ejemplo, que es el 28 de diciembre. Pues el 1 de abril se soltaron muchas, pero muchas bromas, algunas ciertas, pero la mayoría bromas pesadas y algunas que incluso se podían llegar a creer y decir, ¡uy, qué buena podría haber sido! Y vamos a soltar algunas por aquí, como la serie que Netflix, el tráiler de la serie que Netflix lanzó sobre Star Wars, una serie que iba a ser la historia sobre Darth Maul, este villano que pudimos ver en La amenaza fantasma. Sacaron también el primer póster de Rogue One, un póster en el que salía la Estrella de la Muerte de fondo y un montón de Jar Jar Binks por delante. Eso estaba claro que era una broma, pero sin embargo, siento como el culo para mucha gente.
Lógico.
Tenemos también que Ryan Reynolds, a través de su cuenta de Twitter, anunció que Deadpool ya iba a salir a la venta en VHS y Laserdisc. Incluso algunos llegaron a creérselo, en plan de, esto promete. Zack Snyder anunció que iba a dirigir un spin-off más de Star Wars, cosa que muchos estuvieron odiándole por ello. Y sin embargo, esta y la siguiente es una de las bromas que más repercusión tuvo en el mundo de Twitter y Facebook, puesto que mucha gente dijo, ¿por qué es una broma? ¿Por qué no es realidad? Se anunció que Zack Snyder abandonaba el proyecto de dirigir la Liga de la Justicia partes 1 y 2 y que George Miller tomaría el mando.
¿Dónde hay que escribir? Yo firmo.
Hay
yo
mucha
firmo.
Gente que está preparándose para decir, Snyder, vete a la calle. Bueno, seguimos. También se anunció que Halle Berry volvería a ser Catwoman en otra película. El gobierno canadiense, a través de su cuenta de Twitter, sacó a la luz documentos de ingreso en el ejército de un soldado nacido en 1882 llamado James Howlett, y acompañaban una fotografía. Para quien no lo sepan del mundo del cómic, James Howlett es el nombre con el que nació nuestro querido y amigo Lobezno.
Esa es muy grande, esa noticia muy grande. Es muy grande.
También anunciaron que Beetlejuice 2... Tim Burton había decidido sustituir a Michael Keaton por Johnny Depp. Y por último, el gran póster que anunciaba la aparición, el aterrizaje del Doctor Who en Estados Unidos. En este caso, el papel recaía en manos de Bruce Campbell, que también fue algo que a la gente dijo, ¿por qué? ¿Por qué esto no?
Claro, es que Bruce Campbell en Estados Unidos es muy querido, sobre todo por la saga de Sam Raimi, Evil Dead.
Bueno, y hasta aquí la noticia del April Fool's Day, pero no por ello la última noticia de nuestra sección Primera Plana. Vamos con ello rápidamente.
Dragones y mazmorras. El reboot que prepara Warner ya tiene director. Parece que por fin arranca la anunciada nueva adaptación cinematográfica de Dragones y mazmorras. Para la dirección, Warner se ha decantado por Rob Letterman, que triunfó en taquilla el año pasado con Pesadillas. Dragones y mazmorras es un juego de rol de fantasía heroica publicado por primera vez en 1974. Y como recordaréis, o no, ya hubo una primera adaptación a la gran pantalla en el año 2000, con Jeremy Irons en el reparto, confirmando que los mejores actores pueden hacer basura a cambio de un buen cheque.
Sí, pero hablemos de quién dirigía esa adaptación al cine. Señor V. Ball. V. Ball.
V. Ball.
V. Ball.
Ay, es verdad. Es que
ese hombre no ha dirigido más que roña.
Sí, pero
yo no he visto aún una buena película suya. Mira, hago un llamamiento
no
a los oyentes.
Tienes.
Hago un llamamiento a los oyentes que nos recomienden una buena película de V. Ball. Porque yo sigo esperándola.
Que busquen. Y que busquen hondamente entre su filmografía, sus cortos, lo que sea.
Como decía Jeff Goldblum en Parque Jurásico, frente a cierta cosa marrón grandísima de un triceraptos, vaya montón de mierda. Y hasta aquí nuestra sección de Primera Plana y avanzamos ya un tema que nos presenta la película de hoy, Chema. ¿Preparado?
Preparado.
Vamos allá. Thank you.
Bienvenidos a la película de la semana. Hoy, Prometheus.
¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo.
¿Quieren que vayamos a buscarlos?
Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste.
No, no es un mapa. Es una invitación.
Prometheus ha aterrizado.
¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesta a hacer?
Prometheus, ¿estáis viendo esto?
¿Qué coño?
Tenían razón. ¿Qué es eso?
He recibido un eco.
¿Cómo que un eco?
A un kilómetro al oeste de ti.
¿Estas cosas se mueven?
Dios mío.
Esto está reventado desde dentro.
Tengo a un hombre herido.
¡Esto es mi traje! ¡Esa cosa está
muerta! ¿Qué coño está pasando ahí abajo? ¡Matadlos a todos! ¿Me recibís?
¡No habrá planeta al que volver!
Están escuchando Algo pasa en Hollywood, en Quack FM. Llega el turno de la película de la semana, y hoy hablaremos y analizaremos de Prometheus. Más de 30 años después de Alien, el octavo pasajero, Ridley Scott volvería al universo Alien, y lo haría años después de películas fallidas como la tercera y cuarta entrega de la saga y dos horribles crossovers con los depredadores. Llegaría en 2012 y con un reparto muy cuidado, en el que sobresalen Naomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba y Guy Pearce. Estamos en el año 2089. La arqueóloga Elizabeth Shaw, interpretado por Naomi Rapace, y su novio Charlie Holloway, descubren una pintura rupestre con una semejanza en común con otras ya descubiertas, pero imposible de relacionarlas dado la separación entre ellas en tiempo y distancia. Parte de lo que parecería un mapa estelar, con una invitación de los que en algún momento visitaron la Tierra y crearon al hombre, a quienes ellos denominan los ingenieros. Peter Weinland financia el viaje a lo que ellos piensan es el origen del mensaje, el planeta LV-223. Con la esperanza de encontrarse con la vida de ese mundo e iniciar el contacto y descubrir el origen de la vida. David, Es un androide, interpretado por Michael Fassbender, que quiere parecerse al Peter O'Toole de Lawrence de Arabia. Construido por Wayland para ayudar a la misión que tarda 4 años en llegar a su destino en 2093. Es el encargado de la supervisión de la nave, mientras la tripulación se echa, bueno, una siestecita de un par de añitos. Esta música que estáis escuchando de fondo corre a cargo de Mark Streitenfeld. Vamos a poner un corte, nos ponemos en situación y seguimos hablando de Prometheus.
Estas son imágenes de excavaciones arqueológicas de distintos lugares. Esa es egipcia, maya, sumeria, babilónica, la de más allá es hawaiana y la otra mesopotámica. Esta de aquí es nuestro hallazgo más reciente. Es una pintura rupestre de hace 35.000 años de la isla de Skye, en Escocia. Se trata de civilizaciones antiguas, surgidas en épocas diferentes, así que no hubo ningún contacto entre ellas y aún así. En todos y cada uno de estos restos aparece el mismo pictograma. Unos hombres adorando a unos seres gigantescos que señalan al firmamento. Y el único sistema galáctico que coincide está tan lejos de la Tierra que era imposible que esas antiguas civilizaciones primitivas supieran de su existencia. Pero aún hay algo más. Ese sistema tiene un sol muy parecido al nuestro. Y según nuestras exploraciones de largo alcance, parece haber un planeta. Únicamente un planeta con una luna capaz de albergar vida. Y a él es a donde hemos llegado.
Tío, dices que estamos aquí por un mapa que encontrasteis en una cueva, ¿no?
No.
Sí.
No, no es un mapa, es una invitación.
¿De quién?
Los llamamos ingenieros.
¿Ingenieros?
Vaya.
¿Quieres contarnos qué ingeniaron o crearon?
Nos ingeniaron a nosotros.
Cuando llegan al planeta, aparentemente inerte, descubren unas líneas y unas construcciones que solo podrían haber sido construidas por vida inteligente. Por fin, el gran hallazgo, sus ingenieros, sus creadores. Prometeo era el titán que robó el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, y por ello fue castigado por Zeus, quien ordenó que lo encadenaran en lo alto del Cáucaso para que un águila devorara su hígado durante toda la eternidad. Mary Shelley, al escribir Frankenstein, lo subtituló El moderno Prometeo, en referencia a dicho personaje mitológico. El mito de Prometeo, en definitiva, nos advierte sobre los peligros del conocimiento, sobre el riesgo que corremos los seres humanos cuando tratamos de ser dioses. Prometheus es también el nombre de la nave que se dirige a una lejana luna, la misma en la que aterrizarían los tripulantes de la Nostromo al inicio de Alien, el octavo pasajero. Prometheus es, en esta película, el nombre de la nave. Un nuevo corte y seguimos hablando de la película de Ridley Scott.
David, ¿por qué no preparas una copa? Yo tomaré vodka. Seco.
Charlie, mira. Una cápsula médica polen. Apenas se fabricaron 10 de estas.
Señorita Shaw,
verbalice la naturaleza de su dolencia.
No la toque, por favor. Es una máquina muy cara y delicada.
Realiza cirugía de bypass. ¿Para qué la quiere?
Creo que hay un pequeño malentendido en nuestra relación. Wayland quedó impresionado y financió su misión, pero yo estoy segura de que sus ingenieros no son más que garabatos salvajes que vivían en asquerosas cuevas. Pero supongamos que estoy equivocada y ustedes encuentran a esos seres. No se dirijan a ellos. Ni hablen con ellos. No hagan nada. Únicamente infórmenme.
Señorita Vickers, ¿hay alguna directriz de la que no nos haya hablado?
Mi empresa pagó $1 billón para encontrar este planeta y traerlos aquí. Si usted hubiera conseguido ese dinero, estaríamos encantados de adaptarnos a sus directrices. Al no ser así, usted no es más que un empleado.
Pero si no podemos hacer nada, ¿por qué nos han traído?
Weyland era un hombre muy supersticioso. Quería un creyente de verdad a bordo. Salud.
Prometheus estaba inicialmente planificada para ser una tetralogía. Ridley Scott prometió resolver ciertas incógnitas del guión y el cómo y el porqué de Alien. Lo cierto es que la primera parte de la saga recaudó una importantísima suma de dinero en taquilla, nada más ni menos que 400 millones de dólares. Sin embargo, el film no cosechó el éxito masivo que el estudio cinematográfico había estimado en un primer momento. Eso sí, todo el mundo alabó en su momento la actuación de Michael Fassbender en la película. Quedaron fascinados. Después del estreno de la primera parte, el proyecto fue un poco a la deriva. Fue dando tumbos por aquí, por allá, sin saber muy bien dónde dirigirla. Hoy sabemos que la próxima, Alien Covenant, será la primera de las tres secuelas a Prometheus y el punto de unión hacia el octavo pasajero. ...2012... Premios. Vamos a hablar de los premios de Prometheus. No tiene.
Perdón por interrumpir. ¡Toma!
No tiene, pero ha estado nominada.
Va, eso no quita lo bailado.
En los Oscars estuvo nominada a mejores efectos especiales. En los Satellite Awards tuvo también dos nominaciones técnicas. En los premios BAFTA estuvo nominada también a los mejores efectos visuales. Pero en los Critics' Choice Awards estuvo nominada a mejor película de ciencia ficción o terror. ¿Qué te parece?
Comentarios al final, gracias.
Vale, metemos un nuevo corte y entramos de lleno en lo que son curiosidades.
¿A dónde cree que va? ¿Sabe lo que es este lugar? Esos ingenieros. No es su planeta. Es una instalación. Posiblemente militar. Y la montaron aquí en plena nada porque no son tan estúpidos como para fabricar armas de destrucción masiva en su casa. Esa es la porquería que hay en esas vasijas. La fabricaron aquí, se les escapó y se les reveló así de claro. Es hora de volver a casa.
Uno de ellos continúa vivo. No quiere saber lo que tenga que decir.
Me da igual.
Claro. Usted solo dirige la nave.
Eso es.
Pero debe de creer en algo, capitán. Porque si no, ¿qué hace aquí?
A ver qué le parece. Suceda lo que suceda ahí abajo, ninguno de esos bichos viajará con nosotros a la Tierra. No, señor, ninguno. Y haré lo imposible para que sea así.
Asegúrese de ello, capitán.
La película se iba a llamar en un primer momento Paradise, hasta diciembre del 2010, pero Scott decidió llamarla Prometheus, alegando: es la historia de la creación, los dioses y el hombre que se opuso a ellos. Sobre el casting, bueno, pues podemos decir que James Franco se le consideró para el papel de Holloway, que interpreta, bueno, un avejentadísimo y disfrazado Guy Pearce. Se consideró también a Michelle Yeoh para el papel...
Perdona.
Dime.
Guy Pearce no interpreta a Holloway. interpreta a Weyland.
Ajá.
Disculpa por el detalle, pero tenemos ahí cierto error.
Vale, es verdad. Perdón.
A su estilo. Siga, por favor.
Holloway, es verdad. El científico, el noviete de Nomi Rapace. Muy bien. Siempre me encuentras alguna apreciación.
Touché.
Eso es que estás atento. Me encanta. Más cosas. Se considera Michelle Yeoh para el papel de Meredith Vickers. Más. Carey Mulligan y Anne Hathaway también fueron consideradas para el papel de Elizabeth Shaw. Esta vez sí, el papel que interpreta en la película Naomi Rapace. Y el papel de Charlize Theron estuvo deambulando entre distintas actrices. Gemma Arterton, Olivia Wilde o Natalie Portman. Curiosidad, que no sé si es aposta o salió así. Los androides de las películas de Alien van siempre en orden alfabético. Es decir, en Alien tenemos a Ash. En Aliens y en Alien 3 tenemos a Bishop. En Alien Resurrección tenemos a Cole. Y en Prometheus tenemos a David, interpretado por Michael Fassbender. Y bueno, yo no sé si en Alien Covenant... Bueno, en Alien Covenant está Michael Fassbender. Pero bueno, está claro que si meten algún nuevo androide, empezará por E. Edward, tal vez. Pero por decir un nombre. Más cosas. Charlize Theron tuvo ciertas dificultades para trabajar en sus escenas de acción. Una, porque es fumadora. Y dos, porque tenía que correr por arena con unas botas que pesaban 14 kilos. Y bueno, eso le hacían sentirse un poco resentida. Ridley Scott le dijo a Theron que se moviera con movimientos así acechantes para acentuar la naturaleza distante y enigmática de su personaje. Una última curiosidad, que no sé cómo sentará a los detractores de esta película. James Cameron tenía planes de rodar la quinta entrega de la saga Alien, que abordaría los orígenes de los xenoformes y revelaría el misterio del Space Jockey, pero él mismo abandonó el proyecto cuando se enteró de Prometheus. Vamos a escuchar el último corte. Va a ser muy cortito, un corte cortito, y nos metemos ya a reseñar y analizar la película.
¿Y van a viajar a alguna parte?
He descifrado el funcionamiento a grandes rasgos. Es bastante evidente que estaban a punto de partir. Pero la cosa se complicó.
¿Y cuál era su destino?
La Tierra.
¿Por qué?
En ocasiones para crear. Antes hay que destruir.
Vamos a hablar. Vamos a empezar con la crítica de la película. Empiezo yo, ¿no?
Por supuesto. Vamos a dejar que empiecen las cosas bien.
Bien. Es una película que tiene fallos, que después comentaré, pero voy a hablar de todas.
Mira, perdona por interrumpirte de nuevo, pero si empiezas una crítica en positiva diciendo es una película que tiene fallos, mal van los tiros.
¿Qué película no tiene fallos? Aunque sean pequeños, aunque sean salvables.
Bueno, venga, te dejo que sigas.
Venga, va. En la parte, lo que es el argumento, el guión. Como película de ciencia ficción, funciona muy bien. El argumento es sumamente interesante. Los conceptos están muy, 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 muy bien. Expande el universo Alien. Pero también es una de las cosas que más falla en la película. Y es que esos conceptos se ven lastrados por el bicho.
El bicho.
El bicho, efectivamente. Vale. Los conceptos, los argumentos, el guión en sí, la planificación, es muy buena, pero cada vez que aparece el bicho, que está sumamente cogido con pinzas dentro de la película, falla. Hay un tema que me parece interesante resaltar, y es que parece que después de un montón de películas en donde Ridley Scott, bueno, parecía que no se le notaba su mano, pues en esta parece que por fin encontramos algo del Ridley Scott que a todos nos gusta, del Alien o de Blade Runner. En lo formal, yo considero que Prometheus es una de sus mejores películas. Y en cuanto a ideas y efectos especiales, es una película fascinante. Los puntos negativos, o los más torpes, son quizá ciertos personajes que aparecen en la película, que por un lado son científicos, pero que a ratos parecen más tontos que una piedra. Falla, como ya comenté, el elemento bicho de la película. A mí, la verdad es que me sobra. Si dejaran los aspectos puramente de ciencia ficción, que se embarca dentro del marco de ciencia ficción, es una película que funciona y funcionaría, a pesar de ciertas lagunas, pero bueno, que también hay que pensar que está planificado para que fuera una tetralogía. Hay muchas dudas que obviamente no se resolverían en esta primera parte y que se irían evolucionando en las siguientes entregas. Conceptos que están ahí, fascinantes, y que, bueno, supongo que se desarrollarían en próximas películas y que vamos a darle el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda llega ahora, me parece.
Primero, quiero saber tu nota.
Mi nota, a pesar de esos pequeños errores, yo le pongo un 8.
¡Concho!
Y asumiendo que tiene errores de guión.
Vale, bien, bueno.
Y que falla el bicho, esencialmente el bicho. Como película de ciencia ficción.
Sí, que no te
funciona.
Gusta el bicho, ya
no,
eso.
No me gusta, no me gusta, es que está tratado con pinzas.
Sí, ya lo hemos notado ya. Empiezo. Como muchos sabréis, algo pasa en Hollywood, se caracteriza porque cuando traemos una película, uno de los dos la recomienda y el otro la pone a parir. Seamos claros y directos y sinceros. Uno la pone a parir y el otro la recomienda. En este caso es así. A mí no me gusta Prometheus.
Bueno, es un comienzo.
Considero que Alien, el octavo pasajero, es una de las mejores películas de Ridley Scott. No llega a ser su obra maestra, ni mucho menos, ni tampoco es una película de culto, al menos para mi gusto. Es una buena película de ciencia ficción, es una de las mejores películas que tiene este director, pero no es su mejor película y no es la mejor película de ciencia ficción de la historia. Empecemos por ahí.
Bien.
Está muy bien realizada, pero nada más.
Yo hasta ahí coincido en lo de Ridley Scott, porque los dos adoramos una película. Dime.
Después, estamos ante una saga que ha sufrido muchos traspiés. La segunda parte, dirigida por James Cameron, me pareció Terminator llevado al espacio. La tercera parte, dirigida por un extrañísimo, para mi gusto,
David Fincher,
me pareció una película de ciencia ficción que David Fincher no creo que le pegase mucho. Y sinceramente me decepcionó bastante. Alien Resurrección me pareció una película entretenida que si no la metes dentro del universo Alien, queda bien. Y después, los crossovers entre Alien y Depredador, al menos el primero, estuvo entretenido. El segundo es una bazofia, todo hay que decirlo. Entonces estamos ante Prometheus, lo que Ridley Scott prometía como ser los enigmas que se quedaron sin resolver sobre Alien. Y como tú dices, parte de una tetralogía. Y estamos en una época en la que un director promete 4 películas y puede hacer 4 películas. Pero sinceramente, una película que promete empezar a desvelar orígenes o desvelar preguntas sobre Alien, que ni siquiera en la primera película deja ver nada, porque si dices, los primeros 30 minutos no dejan ver nada, pero si una película entera no deja ver nada, al menos bajo mi punto de vista, no es una buena película. Uh-huh. Sí, deja ver cosas que a lo mejor te explicarán en la segunda película, pero si ya prometen de que esas 4 películas te van a desvelar cosillas que ni siquiera en la primera te desvelan, ¿para qué hace falta una primera? Digo yo. Hasta ahí una parte, la parte de argumento.
Vale.
Ridley Scott parece ser que ya no tiene nada nuevo. porque vuelve a sus orígenes con Alien en este sentido. ¿Para qué? No le veo el sentido. Hizo bien una película, que el resto les hicieron mal las continuaciones, él quedó bien y ahora quiere hacer otra vez cosas. No le veo la gracia, sinceramente. Tiene sus cosas buenas. Michael Fassbender desborda ante un papel de androide que lo clava. Mucho mejor que sus predecesores, incluso diría yo. Porque sus predecesores eran mucho más humanos.
Sí.
Iban mucho más a lo humano que a lo androide. Y él, sin embargo, le da el punto androide que le hacían falta a sus predecesores. Tenemos a Naomi Rapaz en un papel digno. Un papel notable, pero no sobresaliente. Charlize Theron pasa sin pena ni gloria. Idris Elba hace de buen capitán de la nave. Y como buen terrestre que es, que se le notan sus venas de humano normal. Y por último mencionar a Guy Pearce, que para mí sobraba. El señor Weyland sobraba. ¿Qué tiene de bueno esta película aparte de alguna actuación que otra? La música. Alien se caracterizó en su día por una maravillosa composición musical a cargo del, ya que nos dejó el gran maestro, Jerry Goldsmith. En esta ocasión, Mark Streitenfeld, que ya trabajó con Ridley Scott en Robin Hood, la película de Russell Crowe, tenía que ponerse a la altura. Y la banda sonora pasa sin pena ni gloria, pero tampoco deja mucho que desear, pero sin embargo tiene un par de temas que son icónicos. Veredicto, es una película que falla sobre todo porque un director quiere volver a traer lo que le trajo la fama y por unos argumentos que no llegan a completar del todo.
Yo creo que jamás nos la debían de haber vendido como una precuela de Alien.
¿Verdad?
Tendría que haber sido otra cosa. Por eso digo que los...
Película del universo Alien, punto, ya está.
Nada de Alien, fuera nada, de Alien.
Pues sí.
La búsqueda de los dioses, de los creadores, esa es la parte importante.
Mi nota para esta película, un 5.
Un 5, bueno...
Bien,
has sido generoso con lo mal que...
Como mucho un 6. Y decimos, notas de IMDb, tiene un 7. Y nota de Film Affinity, un 5,7. Y hasta aquí el análisis de Prometheus, que has tenido mucho valor trayéndola a este programa. sin más, creo que podemos pasar rápidamente a poner el audio del corte de la semana que viene.
Vale, perfecto. Déjame decir una última cosa y
por favor.
Es que desde aquí anuncio que si hacen Prometheus 2 la pienso defender a capa y a espada.
Queridos oyentes, por favor, no cambiéis de canal.
Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?
¡No!
¡Lucharemos! ¿Contra eso? No. Huiremos. Y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Creo que la gente puede haber adivinado ya el corte, pero sin embargo tenemos que decir qué película se trata, porque no es un enigma como tal, ¿no? No presenta ningún programa nuevo.
No, lo damos muy hecho esta semana.
Es Braveheart.
Efectivamente.
¿Por qué lo decimos? Porque la semana que viene tendremos un invitado que viene a defender esta película y nosotros podemos estar a favor o en contra. Nunca se sabe.
Efectivamente.
Sin más, yo me despido. Dani Maverick a los controles. Os esperamos la semana que viene en Algo Pasa en Hollywood con el programa dedicado a Braveheart con nuestro invitado, Lucas Díaz.
Efectivamente. Ha sido un placer, como cada semana, estar aquí. Y yo, por otro lado, me despido también porque el tiempo está corriendo en nuestra contra. Chema Eisman, Dani Maverick.
Un placer, como siempre.
Un placer.
Y sin embargo, queridos oyentes, gracias por escucharnos y sobre todo, alabada Chema, el gran defensor de Prometheus.
Ánimos a través de las redes sociales, por favor.
Hasta luego.